Y para comenzar el programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, vamos a hacer una breve introducción y dar unas orientaciones generales sobre una de las asignaturas que se estudian en esta carrera de Derecho, Teoría del Derecho. Con nosotros se encuentra el catedrático de la asignatura, Benito de Castro Cid. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bienvenido a un curso más. Y la primera cuestión para centrar la materia y quien nos escucha sepa, ¿cuál es la función que tiene esta asignatura dentro del plan de estudios y cuáles son sus objetivos?
Creo que este aspecto que me planteas es interesante porque puede ayudar a los alumnos a situarse de la manera más correcta posible ante el reto que supone siempre el estudio de una asignatura cualquiera del programa de los estudios de la licenciatura en Derecho y más en concreto cualquiera de las asignaturas del primer curso, obviamente, que es cuando los alumnos, la gran mayoría de los alumnos, entran en contacto con este mundo un tanto complejo, importantísimo desde mi punto de vista por lo menos y desde los que nos dedicamos a estas actividades docentes, pero también desde el punto de vista de las necesidades cotidianas de los ciudadanos. Esa función general, la función general de la asignatura dentro del diseño conjunto de los estudios que conducen al grado de licenciado en Derecho, es la de dar cuenta, el poner al descubierto, poner en el primer plano de acceso al conocimiento, el puesto que ocupa esa realidad tan compleja, ese mundo jurídico, dentro de la trama de los factores, múltiples factores que hacen que funcione mejor o peor la organización social. Ese es el objetivo así genérico. Luego, obviamente, esta función o objetivo general, pues se desglosa en una serie de propósitos, de objetivos más particulares, más concretos, que son los que quedan recogidos en esos puntos centrales de la estructura básica de la asignatura, que son las llamadas unidades didácticas. Hay unos bloques temáticos que se recogen en las unidades didácticas, que son los que van conduciendo el desarrollo de la docencia a la consecución de esa función objetiva. Y en esas unidades didácticas, digamos, cuyos temas básicos suponen la estructura de fondo de la asignatura, aparecen tanto en la guía de la Facultad de Derecho como en la guía de la Facultad de Derecho, porque la verdad es que en la página web del departamento no aparecen, y son 22 en el curso actual, hasta hace dos años eran 24, ahora son 22. Bueno, son los temas, son 22, y las unidades didácticas son 6. Entonces, una unidad didáctica que se centra fundamentalmente en ver la posición que tiene el derecho dentro de la organización social y dentro del conjunto de sistemas normativos que ayudan a encauzar mínimamente bien, de una manera mínimamente funcional, de carácter positivo, pues el desarrollo de las relaciones sociales. La unidad didáctica 2 ya se centra en el análisis de uno de los elementos representativos de ese complejo fenómeno que es el derecho, que son las normas, las reglas, para entenderlo vulgarmente, las leyes. No es lo mismo la norma que la ley, porque las leyes son conjuntos de normas y las normas son pues las disposiciones. El artículo 1 de la Constitución es una norma. La Constitución es eso, la ley constitucional, la ley fundamental. Eso pasa con el Código Civil, con la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la Ley de Enjuiciamiento Procesal, con el Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se ve la norma. Ese sería el segundo gran bloque. El tercer gran bloque se centra en el análisis de las categorías o conceptos jurídicos fundamentales. Normalmente hablamos de sujeto de derecho. Yo tengo derecho A, yo tengo derecho fundamental, yo tengo derecho constitucional, yo tengo derecho humano, yo tengo el derecho subjetivo de disponibilidad de mi apartamento, yo tengo... Bien, pues todo esa serie de conceptos de sujeto de derecho, personalidad jurídica, deber jurídico, situación jurídica, acto jurídico, proceso, procedimiento, bien, se analiza ahí en ese tercer bloque o tercera unidad didáctica. Hay una cuarta unidad didáctica que se refiere a un aspecto o una dimensión de la vida del derecho que al final es definitiva. Ya se sabe que hay algunas, ya ha habido algunas escuelas de pensamiento, algunas teorías de interpretación del derecho que dicen que el derecho realmente efectivo, el derecho real, no solo el derecho en primera instancia, sino el derecho operativo, es justo el derecho que aplican los jueces. Pero ahí nos encontramos con que tenemos unas normas escritas, legales, tenemos unas sentencias, tenemos una jurisprudencia, pero lo oímos normalmente digamos, a través de los medios de comunicación. Es que las leyes hay que interpretarlas. Bueno, esto es una afirmación peligrosísima. Cuando alguien te dice, sí, sí, ahí está la ley, pero hay que interpretarla, eso que está pensando ya en que quiere darle un sentido parcialmente diferente del que normalmente se entiende. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que hay que interpretarlo. El gran problema de la interpretación y de los medios de la interpretación y de las exigencias para lograr que esa interpretación sea la correcta, sea adecuada, sea la razonable, lo cual cambia, obviamente, en relación con las diferentes etapas históricas. Ahora se entiende que una interpretación de una norma jurídica inferior no es razonable si no respeta mínimamente las exigencias constitucionales, etcétera. Bueno, el problema de la interpretación. Y el quinto bloque, que sería la unidad didáctica, es el que se enfrenta ya a otra de las grandes cuestiones que han agobiado el pensamiento jurídico a lo largo de la historia. ¿Cómo sé yo, ciudadano, súbdito de un determinado régimen jurídico político, que estoy obligado a cumplir las normas, los mandatos, las sentencias de los jueces? ¿Por qué Sócrates obedeció la sentencia de el Ágora que le condenó a muerte por corruptor de la juventud ateniense, teniendo la conciencia de que esa norma era injusta? Tenemos el problema del derecho justo. ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Cuándo hay que obedecerlo? ¿No hay que obedecerlo? Y finalmente, se toca ya en la sexta unidad didáctica una cuestión o un conjunto de cuestiones que hemos considerado que son importantes para los estudiantes que inician sus estudios de derecho. Tengan ustedes un mapa de carreteras de qué es lo que van a estudiar en adelante. Tengan ustedes un esquema genérico de las grandes manifestaciones del conocimiento jurídico. Sepan ustedes que hay unas áreas o niveles, como se quiera decir, de análisis de la realidad jurídica que se quedan en la mera percepción normal, corriente que tenemos los ciudadanos, pero que hay también un grupo de profesionales que se dedican a realizar un análisis científico de esa realidad del derecho, y que incluso pues hay algunos así un tanto más optimistas que piensan que se pueden plantear las grandes cuestiones del sentido final del derecho dentro de la vida humana, lo que se llama la filosofía del derecho, y ahí es donde se plantean los problemas de axiología, de la justicia del derecho, etcétera. Entonces esos serían los grandes bloques, bloques que a su vez pues están luego subdivididos en ya temas concretos donde se van analizando algunas de las cuestiones o temas o problemas particulares que quedan enclavados en esos grandes bloques.
Todos estos objetivos, estos contenidos que se estudian en la teoría del derecho, supongo que lo que les da a los estudiantes es las herramientas para luego ir entendiendo mejor todas las materias que van a estudiar a lo largo de la licenciatura, ¿no?
Sí, esta es la finalidad o función que desempeña específica, más específica que desempeña esta asignatura, esta disciplina de teoría del derecho dentro del conjunto del plan de estudios y más en concreto dentro del primer curso de derecho. Es una asignatura introductoria, digamos, la doctrina introductoria que tiene más carácter general, porque es la que pone en contacto no ya con el derecho administrativo, con el derecho procesal, con la historia del derecho español, con el derecho romano, sino con ese, como decía yo antes, ese problema complejo de lo que es el derecho. Una realidad que podríamos calificarla como realidad radical, en el sentido de que no puede faltar un elemento radical, uno de los elementos radicales de la organización social de todos los tiempos. Y antiguamente, hace 25 siglos, los filósofos jónicos se plantearon cuáles son los elementos radicales de la realidad, del mundo, del universo. Agua, fuego y tierra. Esos son los elementos radicales. Bueno, pues si ahora nos hacemos nosotros la pregunta, es decir, ¿cuál es uno de los elementos básicos que no pueden faltar en el funcionamiento de las sociedades actuales, como ha ocurrido en épocas pasadas, tenemos que responder necesariamente el derecho. No solo el derecho, también la política, también la economía, también la moral, también, pero el derecho. Entonces, por eso, el carácter este básico, orientador, profundo de la asignatura y la función que cumple, tanto para los alumnos, que son la mayoría, que se han matriculado en esta asignatura, porque tienen el plan de hacer los estudios de Derecho y conseguir una licenciatura en Derecho, como para aquellos otros, que también son bastantes en la UNED, que estando matriculados básicamente en otras titulaciones, sin embargo han elegido esta asignatura, Teoría del Derecho, y repito, son bastantes comparativamente. Son bastantes como una asignatura de libre configuración, porque piensan que efectivamente hay que tener algunas nociones más contrastadas de lo que es el derecho y del papel que el derecho juega en la sociedad, ya que constantemente estamos en contacto, a veces en contacto conflictivo con el derecho.
Sí, queremos saber si es justo o no justo el derecho,
porque sí, hasta dónde llega
la interpretación de las leyes.
Y ahora la gente se preocupa más, dice, bueno, realmente yo, y si voy a alquilar ahora no sé qué, qué derechos tengo, no sé qué. Es decir, la gente se preocupa y tiene más curiosidad por saber qué es eso. Y hay pues un número, bueno, son, importante, significativo.
Son conceptos e ideas importantes y a la vez puede que sean complejas. Entonces, ¿qué dificultades se puede encontrar el alumno a la hora de estudiar? ¿Cuáles son los conceptos, las ideas más difíciles de entender?
Yo pienso que no muchas, pero si tuviéramos aquí a alguno de los alumnos diría que demasiadas. Bueno, muchas o pocas, demasiadas seguro, porque ojalá lográramos nosotros que las dificultades que encontraran pues fueran menos. No obstante, es inevitable que se encuentren dificultades por los condicionamientos a los que aludíamos al principio. La gran mayoría de los que comienzan el estudio de esta asignatura, pues es la primera vez que se acercan a los estudios, por lo menos a los estudios especializados de derecho. No es el primer contacto que tienen con el mundo jurídico, pero sí el primer contacto que tienen con ese mundo, digamos, como tendencialmente expertos. Y en esa medida, pues se encuentran diferentes dificultades. Yo creo que podríamos distinguir dificultades que se sitúan en dos, al menos, en dos niveles o ámbitos distintos. Uno que yo creo podría designarse de forma adecuada, calificándolo como semántico, y otro que sería el propiamente conceptual, el ámbito del plano conceptual. En el plano semántico se van a encontrar los alumnos con una serie de términos, con una serie de expresiones, con una serie de giros que le van a sonar raros. Es decir, que no forman parte del acervo cultural que ellos tienen del conocimiento del idioma. En este caso concreto estamos nosotros en España, los libros están escritos en español o en castellano, en castellano. Y entonces, pues ahí se encuentran con una serie de términos, de expresiones que ellos tienen que conocer. Y eso les va a ocurrir en cuanto se metan con las otras asignaturas de, digamos, específicas ya, de derecho positivo, de derecho constitucional, de derecho procesal, de derecho laboral, de derecho administrativo, etcétera. En cada uno de los sitios hay términos. Pero esta asignatura, al tener ese carácter introductorio general, pues les pone ya en contacto con eso que decíamos, los conceptos básicos. Dice, oiga, sí, pero cuando se habla de personalidad jurídica, ¿eso qué es? Y por ejemplo, yo sé que los padres y los hijos tienen derecho de alimentos y los padres tienen derecho de alimentos. ¿Y alimentos eso quiere decir? ¿Que le tienen que dar agua y pan? ¿O quiere decir que le tienen que pagar los estudios también? ¿Quiere decir que los tienen que vestir? Son expresiones técnicas. Bueno, pues esas dificultades están ahí en lo que yo llamo el nivel semántico, que es el acceso a un acervo, a un universo lingüístico que es semitécnico. Eso se discute también entre los estudiosos, si el lenguaje jurídico es un lenguaje especial o es un lenguaje técnico. No, pero bueno, por eso yo le llamo semitécnico. Solución. Yo siempre lo aconsejo, siempre que tengo ocasión. Echar mano de un diccionario jurídico. Creo que los alumnos que comienzan a estudiar Derecho deben tener algo así como en la mesa de noche, la Constitución y la parte general del derecho español, que es el Código Civil. Sobre todo la parte general del Código Civil. Eso como mínimo, de entrada. y además un diccionario jurídico. Doy por supuesto que los otros diccionarios, el diccionario de la academia o cualquier diccionario de la lengua, ya se lo saben. En todo caso, si no lo dominan, pues que lo tengan también. Pero un diccionario jurídico. Luego ya el que quiera que me pregunte cuál, porque si no yo haría aquí propaganda de unos diccionarios a otros, pero un diccionario jurídico, no muy complejo, le va a servir para esta asignatura, pero le va a servir para los otros. Y en ese diccionario de repente uno se encuentra con... No, es que el deudor tiene acción contra él, o el acreedor tiene acción contra el deudor tiene acción de... Acción. ¿Eso de acción qué es? Bueno, es un término técnico. Es una acción procesal. Bueno, hay que buscarlo. Entonces, nivel semántico. Y luego, la dificultad más importante, pienso yo, más grave, más difícilmente vencible, es esa, la dificultad o el conjunto de dificultades que se presentan en el nivel conceptual. Se utiliza un lenguaje abstracto, un lenguaje muy elástico. Son planteamientos donde no se dice esto es blanco o negro, porque no existe, en la mayoría de los casos las cosas no son ni blancas ni negras, sino que, mire, en relación con este problema, algunos han dicho qué y otros han dicho qué. Los que han dicho qué alegan esta razón y los que han dicho qué alegan las otras. Es decir, usted piense, escuche, considere, analice y fórmese su opinión. Ese es el objetivo de la asignatura, y ahí está la dificultad, las dificultades principales.
Profesor De Castro, vamos a tener que ir terminando, pero me gustaría que de todas maneras para el estudio de la teoría del derecho, ¿cuál es la bibliografía que usted recomendaría? Ha dicho antes que respecto al diccionario jurídico no quiere dar nombres, pero bueno, yo no sé si en bibliografía al menos hay algo que quiera así señalar.
Sí, hay algunos aspectos que quiero poner de relieve porque son importantes. Entonces, en relación con esta cuestión o esta pregunta de la bibliografía utilizable, yo quiero señalar dos principios. Primer principio, principio básico, principio de partida, inevitable. Atenerse al programa vigente en cada curso. Como decía antes, en este curso, ya en el anterior, el programa tiene 22 temas. En cada uno de esos temas también han sido suprimidas algunas preguntas, entonces el alumno pues que lo tenga en cuenta. Programa vigente. Esa va a ser la referencia y no queda otra, insisto, que los profesores, yo en concreto, que soy coordinador de esta asignatura, seré el que pondré los exámenes durante este curso, entonces vamos a tener como referente objetivo para poner los exámenes, de tal modo que las preguntas estarán...
ajustadas al programa de
ajustadas
este curso.
Al programa, sí, la formulación se hará para que lo sepan exactamente qué es lo que se pregunta. Otra cosa es que sepan lo que hay que contestar o no, que yo me imagino que sí. Bueno, entonces ese es el principio básico. Y luego el segundo principio, que es también básico, para mí más importante que el anterior, es la libertad de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos matriculados en teoría del derecho pueden preparar ese programa que les va a servir de guión para el examen por el libro que quieran, cualquier libro que quieran, de los autores españoles, de los autores alemanes, franceses, italianos. Es decir, se le va a preguntar por el... pero no por un libro. Digamos, este es el principio importantísimo. Frente a la libertad de cátedra, la libertad de estudio. Libertad de cátedra los profesores, libertad de estudio los profesores. Ahora bien, hay que reconocer que hay una estrategia prudencial, una estrategia por comodidad. Y me imagino que la estrategia esa prudencial por comodidad le llevará a los alumnos a decir, bueno, sí, de acuerdo, yo puedo estudiar por donde quiera, pero la verdad es que me va a resultar más cómodo, más rápido, voy a gastar menos tiempo, no sé si más dinero, pero menos tiempo, si estudio por alguno de los manuales o libros de texto que han preparado los profesores, los docentes del equipo docente. Ya hay dos. En la guía de curso de la facultad, la información que da la facultad, la página de la Facultad de Derecho, sí es correcto. En la información que está todavía en la página web del departamento hay una errata porque uno de los libros, que es el de Manual de Teoría del Derecho, hay una edición de este año, del 2007, que se ajusta ya estrictamente al programa. Creo que la otra todavía es una edición del 2003, donde corresponde al programa que entonces está vigente. En cualquier caso, los dos libros son igualmente útiles para preparar. Luego ya pues en algunos temas uno está, a un alumno le resultará más, uno más fácil o más claro, igual, pero los dos son igualmente válidos y los dos serán tenidos en cuenta a la hora de hacerle las preguntas a los alumnos, de tal modo que cualquier alumno puede responder perfectamente por cualquiera de los dos manuales. Yo creo que estos son los aspectos así más importantes, porque luego hay otros aspectos de las reclamaciones y de los exámenes y todo eso, lo tradicional, lo que viene en la guía.
Es que además tampoco tenemos más tiempo, profesor De Castro, y lo que nos interesaba aquí en estos minutos es lo que usted nos ha mencionado, la importancia que tiene y cuáles son los aspectos fundamentales y los contenidos y conceptos fundamentales que se van a estudiar en esta asignatura, los objetivos que decía y la función general que tenía la teoría del derecho. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en la revista El Mundo del Derecho.
Gracias a vosotros y gracias también a todos los que tengan la posibilidad y el placer, la curiosidad de escuchar, y sobre todo lo que yo deseo es que les resulte útil.